never met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. 3 minutos que pasamos de las 12:30, arrancamos la mañana en Baleares de este martes y vamos a empezar hablando de vivienda. Y bueno, la verdad es que cada vez que hablamos, ¿no?, pues de este tema, son muchas las perspectivas, los puntos de vista desde los que nos podemos enfocar y tratar siempre este controvertido, ¿no?, y complejo tema de la vivienda, como por ejemplo, pues la accesibilidad, los elevados precios, la cantidad de viviendas vacías, por ejemplo, que tenemos en Palma, la dificultad de los jóvenes de empezar su proyecto de vida o de cómo hacer, ¿no? También, pues ahora que estamos, ¿no?, en este tiempo de pandemia, esperemos que dentro de poquito hablemos de época post-COVID. Hoy lo que nos apetece es hablar y reflexionar sobre cómo podemos devolverle la ciudad a los ciudadanos. Y precisamente esto, pues ¿por qué lo vamos a hablar hoy? Pues porque durante mañana y pasado por la tarde en Esvaluar van a realizar unas jornadas, unos talleres, unas actividades en las que se quiere reflexionar sobre este tema y nosotros pues nos adelantamos aquí en la mañana, hablamos un poquito y a ver si te animamos pues para que te apuntes y participes en estas jornadas. Van a participar renombrados arquitectos tanto a nivel internacional como nacional, y uno de los arquitectos, de los ponentes, es Santiago Cirugueda, que es arquitecto, socio fundador de la oficina Recetas Urbanas e impulsor además de la red Arquitecturas Colectivas, y está aquí con nosotros. Muy buenos días, Santiago.
Sí, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, en Sevilla.
En Sevilla.
Ya a punto de mañana para Mallorca.
Estupendamente. Pues muchas ganas de que llegues aquí y, bueno, sobre todo, muy interesante el tema que nos planteáis, devolver la vida a su espacio, a la ciudad. ¿Por qué crees, lo primero, que hemos perdido esta vida dentro de las ciudades?
Hombre, porque no se ha considerado en muchísimas decisiones a la ciudadanía en el diseño de espacios tan básicos como en las escuelas, ¿no? Queremos que en escuelas públicas, infantiles y secundarias, se están modificando patios escolares, distribuciones, aulas, porque realmente hay unos reglamentos hechos por técnicos, y hablo solo de temas escolares, pero si hablamos de vivienda, de espacios públicos, en todas esas, en los parques y jardines, creo que se ha perdido un poco esa voz de la ciudadanía porque no se han puesto mecanismos suficientes para que se les escuche.
¿Y esto cómo se puede recuperar? Porque las ciudades ya las tenemos edificadas, ya las tenemos construidas. ¿Cómo podemos mejorarlas?
Todo se puede tunear.
Vamos a maquear la ciudad, sí.
Todo, de hecho, se está haciendo en muchísimas escuelas. Nosotros en los últimos 9 meses durante la pandemia hemos modificado 5 escuelas. Se han hecho aulas abiertas en exteriores, se ha modificado la jerarquía que tiene de campo de fútbol de hormigón para los chicos y las chicas en las esquinas escondidas. O sea, que realmente se han ido modificando muchos espacios. ¿Y cómo se puede? Pues haciendo mecanismos. De hecho, tenemos una ley de participación, que poca gente se la ha leído, e incluso cargos políticos que representan esa participación, o técnicos, ni la conocen, ¿no? La tenemos por autonomía, ¿no? Y no se conoce. Hay ya nuevas leyes, ¿no? La de economía circular, en la que eso no puede hacerlo solo el gobierno. O sea, hay herramientas legales que vienen de Europa y que se han establecido en España y en la autonomía, en las comunidades, pues, y que necesitan de la gente para desarrollarse. El tema del cambio climático, de la comunidades energéticas, eso o mete a la gente o nunca va a ser posible el cambio. O sea que ahora hay herramientas legales en que necesita sí o sí la participación de la gente en un cambio para el tema del clima, para el tema de educación, para el tema del espacio público. Es que están, las herramientas están, no estamos pidiendo algo nuevo. Lo que ocurre es que no se ejercitan esas herramientas y hay que hacerlo.
Sube de cada vez más, por ejemplo, la demanda de viviendas más sostenibles, de, por ejemplo, ciudades peatonales, verdes, móviles e inclusivas. ¿Cómo es la arquitectura del futuro?
Hombre, pues tiene que pasar sí o sí por ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque ya lo que está es obvio que el cambio de clima y el cambio de la relación que hay territorial hace que tomemos medidas, ¿no? El tema energético es fundamental y ahora es que ya no lo diga hasta Europa, ¿no? Que queramos ser buenos, es que hay que hacerlo, ¿no? El tema de todas esas viviendas que se han construido mal, precarias, que son de un consumo energético bestial, hay que arroparlas ahora, hay que ponerle un abriguito, hay que ponerle menos aislamiento, o sea, por ahí entra todo. Y además son los objetivos que tenemos ahora mismo son el tema de la sociedad energética y ambiental, es obvio, y la otra es la sociedad social, que reside esa sostenibilidad social en que la gente colabore y participe en esos procesos de diseño, de mantenimiento y de mejora. y es lo que tiene que ponerse la administración de hacerlo. Y hay muchos colectivos y entidades que lo hacen por sí mismos, ¿no? Ahí en el mismo Mallorca fue el encuentro de arquitecturas colectivas hace ya casi 2 años, que se presentó un documental en filming, creo que este jueves, y ahí hubo mucha gente de Mallorca donde estaba negociando con el ayuntamiento, planteando mejoras en barrio, o sea, realmente dando herramientas de colaboración y de información también sobre la realidad de Mallorca, de Palma, para que, bueno, haya políticas más inclusivas.
Esto es, podríamos decir, reciclaje de edificios, ¿no? Es algo que se está aplicando ya, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, que edificios que se tienen que reformar se están utilizando pues materiales naturales, sostenibles, que proceden de la ecología y que van a ser más eficientes a nivel energético.
Hombre, por supuesto, sí, hay una cuestión técnica, solamente sí. Ahora es donde la técnica tiene que ser más precisa, y herramientas hay, ¿no? Hay, de hecho, pues hay materiales que mejoran la pasividad de una casa, pero la producción de esos materiales también son contaminantes, ¿no? Hay que buscar un equilibrio. Bueno, en Francia, en muchos sitios, hay una obligación legal de que el 50% de los materiales que se usan para obra pública deben ser naturales, ¿no? O sea que, como no sea, el mercado no ha querido hacerlo, es la administración con soporte legal en la que va a obligarlo, ¿no? Pero sobre todo es que la gente se conciencia. También a veces que el uso de materiales naturales es más caro actualmente. A largo plazo, pues sí, rentable. Sobre todo energéticamente y sobre todo por el cuidado del planeta, que no hay otra.
Esto, claro, que sean materiales más caros nos lleva al eterno problema que tenemos aquí en nuestras islas, que es el precio tan elevado de la vivienda.
Totalmente. Ahí, bueno, yo no he analizado las políticas de vivienda que se han hecho, sobre todo las políticas de vivienda social, que es lo que ha
escasas
un poco la gente. Escasitas, ¿no? Yo creo que sí. Por lo que tengo oído, estuve en Menorca hace poco en un encuentro también con tanto técnicos como políticos, como asociaciones de vecinos, y discutimos también el mismo tema. En Menorca, la ausencia de terreno. Bueno, medidas hay si realmente el gobierno balear quisiera, y el gobierno local, los gobiernos locales también, ¿no? Y bueno, porque hay muchos tipos de opciones, de viviendas cooperativas, desde autorrehabilitaciones, desde vivienda equipamental, productiva, co-housing, o sea, incluso ampliación de viviendas pequeñas se está planteando en algunos sitios, porque si estuvieron en el año 70 tienen 40 metros, y es que es inhabitable, y sabemos que está más ahora, ¿no? Políticas posibles hay, ejemplos hay en toda Europa y todo el mundo de esas políticas. Cuando te has quedado sin suelo, pues, ¿qué ocurre? Barcelona pues están recomprando parte del suelo privado para hacer políticas de vivienda social. Pero bueno, que en cada lugar hay una disonancia y una problemática, pero es verdad que depende casi exclusivamente en que las administraciones hagan esas políticas públicas. Como aquí se ha vendido, todo sí. Al mejor postor, al que tenía más capital, pues entonces el precio del suelo pues lo ha establecido un mercado libre. Y ese mercado libre, bueno, que si no tiene una, yo entiendo que exista, pero que tiene que haber una, el cubrir lo mínimo de la población y sobre todo la más afectada, la que tiene menos acceso a la vivienda, si no creamos pues sociedades un poco desequilibradas, ¿no? Y con paro y con gente en la calle, y obviamente eso no es sostenible socialmente.
Precisamente uno de los colectivos, ¿no?, que más difícil lo tienen para poder acceder a la vivienda son los jóvenes. Y bueno, para muestra un botón, Carlota, porque tú tienes 20 años, estás estudiando periodismo en estos momentos, ¿cómo te planteas a corto, medio plazo esta situación, estos elevados precios de vivienda que tenemos aquí en Baleares con los sueldos tan bajos, además?
Hombre,
que hay?
Sí, pues tienes toda la razón, Cristina. La verdad es que es una de las mayores preocupaciones que tenemos como estudiantes, el no poder encontrar un trabajo a corto, medio plazo que nos pueda aportar un sueldo con el que poder independizarnos, y teniendo en cuenta que el paro juvenil crece y que los precios de las viviendas también crecen, es casi misión imposible el poder permitirse un alquiler, sobre todo en Baleares, donde los precios de las viviendas subieron como un 8,2% este año pasado, siendo la comunidad autónoma que más, con el precio por metro cuadrado más elevado. No sé, yo te quería preguntar, Santiago, ¿cómo sugieres que bajen estos precios?
Hombre, hay una limitación. En otros países hay una limitación. O sea, si en alquiler y venta hay unas limitaciones. O sea, el alquiler se está regulando. Se puede regular un alquiler para que la gente pueda tener por menos del 30% del sueldo que cobre, que si lo cobra, poder tener una vivienda o un lugar donde vivir. Pues eso tiene que, esas reglas de juego tendrían que implantarse desde la administración pública. Eso es lo primero. Y luego tener más bolsas de suelo donde, controlado también por lo público. Es que si el mercado de agua libre está clarísimo, que los que dirigen el mercado van a hacer, bueno, si un alemán paga más que un chaval de Mallorca, pues se lo va a llevar alemán, eso está clarísimo. Entonces, o hay reglas de juego que se ponen y se controlan desde las administraciones públicas, o no hay nada que hacer. O sea, el mercado hay que regularlo. No va a haber acceso de vivienda a la gente local, pero está ocurriendo en Barcelona también, que la gente de Barcelona no vive en Barcelona ya, se está yendo fuera, porque el turismo ha hecho que la gente tiene más recursos económicos los de fuera que los de los locales. Entonces son las políticas públicas las que tienen que hacer ese tipo de labor, porque si no, no queda otra. Al mercado vamos a desde la ciudadanía a presionarlo, se pueden hacer casos concretos que te sean edificios que están abandonados y se rehabilitan, y se hace una masovería de excepción por 70 años. Pero que hay modelos experimentales, pero para llegar a la gran población no son solo esos modelos experimentales, sino son políticas públicas.
Pero con la administración hemos topado, ¿no?
Exactamente. Sí, porque la financiación muchas veces de los gobiernos locales, pues exclusivamente esa renta que obtienen por alquiler extranjero o esa venta de territorio a gente con más recursos económicos. Entonces el problema es que viene otro igual, de la que la producción de bienes que tenemos desde muchas comunidades es casi exclusivamente el turismo. Y eso ha generado pues que, bueno, la gente con mayor recurso de fuera pues son los que tienen más privilegio a la hora de usar el suelo, la ciudad, las calles, y por eso se dice el reparto de terreno, de tierra, de solares y edificios va en cuestión de la renta exclusivamente.
En esta misma línea... Ay, sí, dime.
No, perdón.
En esa misma línea de lo que comentabas del turismo, sí que es verdad que la arquitectura es un potente atractivo y móvil del turismo. ¿Cómo crees que nuestras islas podrían explotar esta faceta?
El que venga más turista o menos.
Eso depende de a quién le preguntes. Pero claro, que la arquitectura sea un reclamo también para venir a Baleares, sí.
Sí, es verdad que sea un reclamo, pero bueno, lo que usan son hoteles, Airbnb y compañía, y alquileres, ¿no? O sea que realmente ya ha habido incluso denuncias por parte de Europa, porque hubo un momento que por la ley de vivienda hubo que marcar unos mínimos, o sea, de cada vivienda que se hacía, un porcentaje tiene que ser mínimo del 30% de vivienda social, para garantizar. En Euskadi plantearon un 60-70%, porque son políticamente quizás más avanzadas en ese aspecto. Andalucía dijo el 30%, Baleares creen el 30%, en Madrid, que fue muy chula, pues dijo que un 50, donde luego lo cumplió. O sea, hay medidas que han venido desde la ley de vivienda en que tienen que garantizarse los mínimos de vivienda social. Luego, ¿qué pasa? Si no se cumple, ¿quién ha denunciado? Eso es otro tema. Si la sociedad civil no se mueve para denunciar los incumplimientos debidos de la administración, pues entonces van a seguir incumpliéndolo.
Uno de los problemas más graves que tenemos aquí en las islas, Santiago, es la ausencia de suelo. Estamos rodeados por mar, tenemos un territorio limitado y no podemos o no debemos, desde luego, seguir comiendo territorio en cuanto a edificación. Pero así como en algunas zonas de la península se están quedando despobladas, podríamos decir que las islas lo que están es sobrepobladas. ¿Cómo podemos dar vivienda a todas las personas que viven aquí sin gastar más suelo, más territorio? Porque esto es como la cuadratura, el círculo.
Sí, pues si no queréis más, o sea, uno, o se limita el porcentaje de población flotante, que eso es el turismo, cosa que no va a querer nadie, pero se tiene que limitar, y pues tanta gente se ocurre en lugares más pequeños, que dice, bueno, pues al año viene tanta gente, y se acabó la historia, poner un techo. Que no hay un techo para el turismo y todos los aviones que se puedan fletar a casco porro allá, pues entonces, otra cosa es densificar. Pero también el próximo recio, que algún listo dirá, bueno, pues sí, mira, aunque tenemos este porcentaje de suelo ocupado, podemos ampliar las alturas y hacer densificaciones. Bueno, incluso hay muchos lugares muertos, yo sé que de todas formas hay lugares que no cubren la edificabilidad. Hay un experimento también en Barcelona donde la administración pública está buscando lugares que no han cubierto la edificabilidad que tenía, pero exclusivamente para vivienda social. Así, mira, aquí en este sitio se construyeron 30, pero eran 4, por lo que fuese. Aquí tal, se están viendo posibles lugares donde crecer la vivienda, incluso aquí estamos tratando, sería el crecimiento de esa vivienda. O tal vez es que, bueno, pues viviendo de 40 metros, pero que luego estamos viviendo familia, o sea, el abuelo que se queda, pero caben los nietos. O sea, realmente, y se van a ser independientes los accesos, son los problemas a nivel técnico. Pero una es densificar, que puede ser una locura según en qué zona. Otra, colmatar lo que quede vacío, pero seguir construyendo. Yo soy más partidario de limitar la población flotante y proteger un poco la población local, ¿no? Que son políticas que se tienen que hacer. que se ponga a hacer un porcentaje mínimo de vivienda identificando algunos sitios. Sí, pero se van a quedar a otro lado. Entonces, es complejo, pero que parte todo porque haya un apoyo y una dirección por parte de las administraciones públicas. Es que si no, no hay manera, no es mágico. O sea, que hay este evento de todo tipo, ¿eh? De ampliación, de viviendas sociales en cubierta, claro, la gente que tiene mayor poder adquisitivo y sí. Se arriba por un pobre tieso arriba. Pero también hay políticas que han obligado a tener un marco amplio de rentas económicas dentro de un mismo barrio. Y se han hecho preventivas, funciona bien. Ahí, pues no se sabría. O sea, que una respuesta a prueba de Palma, Mallorca, es complicado. A no ser que conozcas el sitio más detenidamente. Pero yo sé que hay muchos sitios posibles allí todavía por explorar. Sin consumir territorio natural.
Es complicado, pero no imposible, pese a la administración. Pues interesantes reflexiones y debates que vamos a poder escuchar mañana en este seminario Arquitectura y Ciudad, devolver la vida a su espacio, que se va a celebrar en Esbaluar Museu, ya sabéis, mañana miércoles día 28 y el jueves día 29 a partir de las 6 de la tarde. Santiago Cirugueda, arquitecto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí también reflexionando, y que tengas buen vuelo a Mallorca.
Seguro que sí.
Y ánimo con el calor de Sevilla. Un beso.
Ah, ya
estoy cumplido.
Un beso. Hasta ahora.
Hasta luego.